Sputnik está en órbita. Giramos alrededor del planeta para acercarte la noticia.
Bienvenidos, un gusto reencontrarnos en Sputnik para compartir la información de la región y el mundo. Desde Montevideo los saluda Federico Giurkovis.
Es un gusto recibirlos. Alejandra Patrone los saluda. Nuestros títulos ya están en órbita.
Titulares.
Congreso argentino aprobó la reforma previsional.
Fue con 128 votos a favor, 116 en contra y 2 abstenciones, tras 17 horas de debate y protestas continuas en las calles.
Estados Unidos presentó su nueva estrategia de seguridad nacional.
La Casa Blanca ve a Rusia y a China como competidores y a Corea del Norte y a Irán como amenazas.
Naciones Unidas rechazó la ley de seguridad interior mexicana.
Y junto a otras organizaciones internacionales de derechos humanos, exhortaron al presidente Enrique Peña Nieto a dejarla sin efecto.
Continúa la masacre de civiles en Yemen.
Tras la intensificación de los bombardeos de la coalición liderada por Arabia Saudí durante la última semana, 136 murieron y 87 fueron heridos.
Catalanes con las urnas prontas.
Los partidos a favor y en contra de la independencia realizaron sus actos finales de cara a las elecciones regionales del jueves 21.
Investigadores alertaron sobre balas de goma.
Este tipo de proyectiles no deberían usarse para el control de masas, señala un estudio publicado esta semana por el British Medical Journal.
Hasta aquí los títulos. Ahora los invitamos a compartir las noticias.
Noticias.
La ley es un hecho.
En la madrugada de este martes 19, el Congreso argentino aprobó la cuestionada reforma previsional luego de 17 horas de discusión.
En distintos puntos de Buenos Aires hubo cacerolazos de protesta toda la noche.
El presidente Mauricio Macri brindó este mediodía una rueda de prensa.
Afirmó que fue elegido por la ciudadanía bajo la promesa de llevar estas reformas a la práctica.
Además, consideró que los incidentes entre manifestantes y policías fueron claramente orquestados y premeditados.
Alejandro Bodart, ex legislador y actual secretario general del Movimiento Socialista de los Trabajadores, habló con Sputnik sobre las acciones de gobierno.
Las reformas de Macri son tremendamente regresivas, todo para supuestamente achicar el déficit, pero optando por ajustar a los que menos tienen. Recordemos que así arrancó el proceso de la Rúa, ¿no? Con el intento de quitarle el 13% a los jubilados. La reforma laboral es brutal porque hace retroceder 100 años en derechos conquistados por los trabajadores. Toda la reforma impositiva tiene como base sacar aportes patronales y por esa vía fuertes impuestos a los que menos tienen. Hay en marcha un proyecto de reforma de salud y educación pública que también son hiperregresivos. Es un plan global de los sectores más concentrados del país y siguiendo las órdenes de los organismos internacionales que están monitoreando a la Argentina para saquear una vez más a los sectores más humildes para garantizar ganancias para los grandes grupos económicos. Ahora, hay un cambio a partir de estos últimos días, porque el gobierno que logró tener cierto aval electoral en base a sus campañas contra la corrupción y por todas las tareas pendientes del que dejó el gobierno anterior, y que evidentemente fueron muchas, aprovechó esto y logró resultados importantes electorales. Ahora, la gran confusión del gobierno es creer que eso se va a trasladar dócilmente a la gente cuando le metan la mano en el bolsillo. Y bueno, eso es lo que ha pasado. Creo que ha quedado patente ante la sociedad que este es un gobierno que viene a meterle la mano en el bolsillo a la gente, y se ha producido un quiebre, creo yo.
Este martes 19 comenzó la discusión de otra medida polémica, la reforma fiscal, y en los próximos días se debatirá la laboral.
Para abordar esta seguidilla de proyectos antipopulares tiene semejanzas con la crisis económica y política de diciembre de 2001.
Una crisis conocida como argentinazo que terminó con la huida en helicóptero del presidente Fernando de la Rúa.
Hay un cambio en la situación política, pues se ha iniciado un proceso de resistencia muy grande que, si bien no nos pone ante la inminencia de un nuevo argentinazo 2001, sí inicia un camino que muy posiblemente termine de la misma manera que terminó el gobierno de La Rúa. Yo no creo que sea inmediato, pero sí creo que se ha iniciado un quiebre social muy, muy grande, que se lo pudo ver durante todas las jornadas de la semana y ayer incluso hasta la madrugada, con miles y miles de personas en todo el país saliendo a la calle a rechazar esto. El gobierno, que responde a los intereses más concentrados, se ha mostrado insensible, pero la movilización va a ir creciendo. Ahora se vienen otras leyes que son peores. Y creo que la movilización popular va a ir creciendo en magnitud. Creo que va a haber también un surgimiento de nuevos activistas y delegados en los gremios, porque la traición de la CGT es brutal, brutal. Sin esa traición esto no hubiera pasado. Y también creo que se ha iniciado un proceso político muy importante, que es la ruptura definitiva de sectores de masas con el Partido Justicialista, que es el otro actor de estas reformas, porque con sus votos Macri logra salir. Entonces están empezando a germinar elementos que pueden terminar en un estallido social y en un cambio en la representación sindical y política en el país.
El ex legislador planteó que la movilización popular puede fortalecer movimientos alternativos y renovadores de la política.
Yo creo que se ha iniciado un proceso. Dependerá de muchos factores como el ritmo, pero creo que el proceso que se inició estos días ha provocado un cambio enorme, enorme en la sociedad. Creo que va a haber un salto en la organización popular, de nuevos sectores del sindicalismo contra los dirigentes que acá se han pasado al otro lado. Creo que va a haber también un inicio de cambio político, de salida de muchos sectores del peronismo y de búsqueda hacia la izquierda de salidas alternativas. Creo sinceramente que estamos viviendo momentos de un inicio, y es difícil pronosticar cómo se darán los acontecimientos y los tiempos, pero todo el que estuvo en el 2001 y estuvo en estos días viendo lo que pasaba y participando o no participando, se ha dado cuenta de que había muchas cosas que recordaban ese momento, ¿no?
Era el ex legislador y actual secretario general del Movimiento Socialista de los Trabajadores, Alejandro Bodart.
Competidores y enemigos.
La nueva estrategia de seguridad nacional de Estados Unidos considera rivales a China y Rusia en los ámbitos militar, económico y de información.
Hablamos específicamente de cooperar con ambas potencias, pero también de entender que compiten con nosotros, explicó a la prensa una fuente de la Casa Blanca.
Además, el documento califica a Moscú y a Pekín como potencias revisionistas.
Según la fuente, esto significa que esos países tratan de cambiar el status quo mundial.
Por otra parte, el texto alerta sobre la amenaza para Estados Unidos de países como Corea del Norte e Irán, a los que califica como estados parias.
En ese sentido, el Pentágono despliega un sistema escalonado de defensa antimisiles contra potenciales ataques norcoreanos e iraníes.
La estrategia presentada esta semana contiene un listado de otros supuestos peligros.
Incluye prioridades locales como la vigilancia de las fronteras, la defensa ante el terrorismo y el crimen, la economía y el armamento.
También apunta a la modernización de las fuerzas nucleares y la defensa ante las amenazas militares directas.
No a la promulgación.
Naciones Unidas pidió al presidente mexicano, Enrique Peña Nieto, vetar la Ley de Seguridad Interior, aprobada por el Congreso el viernes 15 de diciembre.
En ese mismo sentido se pronunciaron 10 organizaciones sociales internacionales.
Entre ellas, Amnistía Internacional, el Centro por la Justicia y el Derecho Internacional y la Fundación para el Debido Proceso.
La Ley de Seguridad Interior se trata de un conjunto de normas que habilitan la actuación de las Fuerzas Armadas en tareas de seguridad pública.
Establece la posibilidad de intervención en un territorio por un año a petición del Ejecutivo, Congreso o Gobernadores, plazo que se podrá extender por decisión del presidente.
Además, autoriza el uso de la fuerza para controlar, repeler o neutralizar actos de resistencia.
También permite las acciones de inteligencia de las fuerzas federales y las fuerzas armadas a través de cualquier método lícito de recolección de información.
Desde la ONU se afirma que la norma es poco clara, permite a la fuerza pública actuar de forma autónoma y no establece controles, entre otros aspectos.
Para conocer las principales críticas de los organismos de derechos humanos, Sputnik conversó con Katia Salazar, directora ejecutiva de la Fundación para el Debido Proceso.
las principales objeciones que existen es una. En primer lugar, está demostrado, la realidad ha demostrado que la participación de las Fuerzas Armadas en el combate al crimen organizado no ha funcionado. Entonces, las organizaciones y la población en general hubiera esperado del Estado mexicano, digamos, un tipo de legislación que más bien reforme la forma en que se está abordando el crimen organizado. Si uno ve cifras, lo único que puede ver es que la cantidad de graves violaciones de derechos humanos han aumentado y el crimen organizado no ha disminuido. Entonces, este es el punto más importante, ¿no? Aparte de este, por supuesto, uno, digamos, revisando los puntos de la ley, ve que pues no hay mecanismos de transparencia para la actuación de las Fuerzas Armadas, ve, por ejemplo, que la definición de afectaciones a la seguridad interior son definidas de una manera muy amplia, muy vasta, abriendo la puerta a que las Fuerzas Armadas puedan participar e involucrarse en casi cualquier cosa. Lo mismo en relación a su participación frente a acciones de protesta, protesta social. También, digamos, la definición de las situaciones, los casos en que las Fuerzas Armadas podrían participar son bastante vagas.
Las organizaciones anunciaron además la conformación de un observatorio internacional sobre México.
Somos organizaciones basadas en diferentes países del mundo, no solamente en las Américas, pero también en Europa, y nuestra intención es realmente trabajar de manera intensiva en el seguimiento, en el monitoreo de las políticas públicas en México que quieren, que pretenden abordar, solucionar el tema o la grave crisis de derechos humanos. Vamos a compartir información, vamos a compartir análisis, vamos a poner los reflectores en los puntos que consideramos más graves y vamos, por supuesto, a cabildear y a, bueno, dialogar y cabildear, por supuesto, con otros actores internacionales relevantes para México para que sean conscientes, digamos, de la realidad de ese país.
Según la Comisión Nacional de Derechos Humanos, desde 2006 hasta 2016 se recibieron casi 10.000 denuncias de abusos de personal del ejército.
Más de 2.000 ocurrieron durante la presidencia de Peña Nieto.
Salazar se refirió a este contexto.
Para nosotros, para todas las organizaciones que firmamos este comunicado y que hemos creado este observatorio internacional sobre México, está claro que México es un país que está pasando por una crisis de derechos humanos, ¿no? Yo te diría que es el único país de toda América Latina que pasa por un proceso de graves violaciones de derechos humanos, patrones de graves violaciones de derechos humanos, como se han visto en América Latina, pero en el pasado, ¿no? Actualmente. Para abordar esta situación, evidentemente no se trata de una, dos o tres medidas y no se trata de uno, dos o tres años. Se necesita un abordaje multidisciplinario, por cierto, pero desde el punto de vista del derecho internacional, que es nuestro foco, hay una serie de cosas que son mínimas, ¿no? Que se tendrían que hacer en búsqueda, digamos, de cambios importantes. Está el gran tema del fortalecimiento de las instituciones, o sea, simplemente con militares o policías en las calles, tampoco los problemas se van a arreglar. Para eso se necesita contar con instituciones de justicia principalmente, serias, comprometidas y sobre todo, y esto lo quiero resaltar para tus oyentes, independientes. Yo creo que el principal problema de las instituciones mexicanas en este momento es su falta de autonomía e independencia y su cercanía tanto al poder, que no quiere ser monitoreado, como a los grupos criminales.
Escuchábamos a Katia Salazar, directora ejecutiva de la Fundación para el Debido Proceso.
Días para el olvido.
La Oficina de Derechos Humanos de la ONU denunció la muerte de 136 civiles y no combatientes yemeníes en los últimos 11 días.
El organismo responsabilizó a los ataques aéreos contra los rebeldes chiitas hutíes por parte de la coalición encabezada por Arabia Saudí.
El vocero del Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos, Rupert Colville, dijo que la organización está profundamente preocupada por la situación.
La ofensiva saudí se intensificó tras el asesinato del expresidente Ali Abdullah Saleh por parte de los hutíes.
Los ataques, que también dejaron 87 heridos, alcanzaron el canal de televisión de los rebeldes y un hospital en Hudeida, sobre el Mar Rojo.
Además, los saudíes bombardearon una boda matando a una mujer y 9 niños, según la Comisión de Naciones Unidas.
Y al menos otras 43 muertes se produjeron en un cuartel policial en Sanaa el 13 de diciembre. Las víctimas eran presos.
En total, según datos de la ONU, desde marzo de 2015 han muerto en Yemen más de 5.500 civiles.
Además, hay más de 9.000 heridos.
Cuenta regresiva.
Este martes 19 finalizó la campaña hacia las elecciones autonómicas catalanas.
Los comicios del jueves 21 se darán en condiciones extraordinarias.
Fueron convocados por el gobierno central de España tras tomar el control de la región y disolver su autogobierno el 27 de octubre.
Sputnik conversó con Jordi Creus, historiador y editor catalán, quien opinó sobre la votación.
Son unas elecciones, primero tendríamos que decir, profundamente antidemocráticas, puesto que están convocadas por una persona que no las podía convocar, como es el presidente español Mariano Rajoy. Las elecciones las podía solo convocar el presidente de la Generalitat de Cataluña. Entonces, son unas elecciones donde hay un candidato que está en el exilio y que, por lo tanto, no puede hacer campaña normalmente como hacen los otros, y otro candidato que está encerrado en una prisión, la prisión de Extremera, concretamente, Oriol Junqueras, que tampoco puede, no puede ya ni prácticamente ni mandar mensajes a los actos de su partido. Con lo cual, son unas elecciones profundamente desiguales, donde hay unos candidatos a los cuales se les pone la alfombra roja para que pasen, y otros candidatos pues que no pueden participar por esta situación, o incluso los candidatos de la CUP, de la candidatura de la Unidad Popular, que son permanentemente asediados por la policía e incluso pues no pueden hacer determinados actos en las calles, ¿no? Entonces, son unas elecciones profundamente, como decía antes, antidemocráticas, donde unos partidos salen con muchísima ventaja, pero todo asumiendo todas estas desventajas, yo creo que la potencia del movimiento independentista en Cataluña revertirá la situación, y estoy convencido que las elecciones las va a ganar los partidos independentistas.
Los últimos sondeos indican un empate entre Esquerra Republicana, Juntos por Cataluña y Ciudadanos.
El bloque independentista tendría el apoyo mayoritario, aunque los partidarios de Madrid habrían crecido en los últimos meses.
Creus se refirió al ambiente reinante y a los favoritos para ganar.
Se está viviendo con mucha intensidad, con mucha pasión. Y bueno, yo veo la posibilidad de las fuerzas independentistas catalanas de conseguir un resultado histórico, de conseguir un gran resultado que revierta los efectos del artículo 155 impuesto por el gobierno de Mariano Rajoy. Un Mariano Rajoy o un partido, el Partido Popular, que podría quedar en último lugar, lo cual sería una cosa bastante clara de la situación.
El gobierno español anunció que devolverá las competencias autonómicas a Cataluña cuando se elija un parlamento respetuoso de la legalidad.
Por su parte, un comité del Parlamento británico investiga una supuesta injerencia rusa en el proceso separatista catalán.
El canciller ruso, Sergei Lavrov, consideró estas acusaciones como una muestra más de la histeria antirrusa desatada en Occidente.
Creus también habló sobre este tema.
Bueno, me parece una forma más del gobierno español de intentar enrarecer estas elecciones, es decir, buscar como siempre, como se hacía antes, en tiempos pretéritos, un enemigo externo. Y ahora decir pues que Rusia está interviniendo en estas elecciones para poder, para favorecer el desgobierno en España, me parece una fantasía absoluta. Es decir, no, esto ni nadie aquí con dos dedos de frente se lo cree. Bueno, a mí me parece bastante más importante que estas cosas, que la vicepresidenta del gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, saliera ayer en la prensa diciendo que quien ha encerrado en la cárcel a los dirigentes independentistas catalanes ha sido Mariano Rajoy, demostrando una vez más que la separación de poderes en España pues es una quimera. La separación de poderes no existe. Esto me parece más importante que todas estas fantasías y estas fabulaciones sobre si Vladimir Putin está interviniendo en la campaña catalana. También dijeron durante unos días que era Nicolás Maduro. Bueno, para mí esto tiene poca importancia.
Era Jordi Creus, historiador y editor catalán.
Peligrosas.
Las balas de goma no deberían usarse para el control de masas, señala una investigación publicada esta semana por el British Medical Journal.
El estudio estuvo a cargo de un equipo de científicos de Estados Unidos que analizó 26 informes sobre lesiones, discapacidad y muerte causadas por este tipo de proyectiles.
Los datos incluyen episodios ocurridos entre 1990 y 2017 en Israel y los territorios palestinos, Estados Unidos, India, Irlanda del Norte, Suiza, Turquía y Nepal.
Se trata de más de 3.000 trabajos sobre este tipo de munición.
Del análisis se desprende que hubo 53 muertos y casi 2.000 heridos por el uso de balas de goma.
De ellos, 300 sufrieron una discapacidad permanente como ceguera, problemas de movilidad en las extremidades o lesiones en los intestinos.
Los casos más graves ocurrieron porque las personas recibieron impacto en el cuello o la cabeza.
Conocidos también como proyectiles de impacto cinético, el ejército británico introdujo las balas de goma o plástico en la década de 1970.
Fueron utilizados durante la represión a manifestantes en Irlanda del Norte y más tarde en Sudáfrica contra activistas negros.
Luego fueron adoptadas por las fuerzas de seguridad de Israel y se extendieron a nivel mundial.
Si bien su objetivo sería aturdir a las personas, han dejado varias víctimas en los últimos 27 años, según los investigadores.
Dada su imprecisión, el potencial de uso indebido y las consecuencias como lesiones graves y la muerte no parecen ser armas apropiadas para el control de multitudes, asegurar.
Los investigadores apelaron a la creación urgente de directrices internacionales sobre el uso de esta munición.
Hasta aquí En Órbita.
Escúchenos todos los días a las 18 horas de México, 21 de Montevideo y a las 0 GMT.
Y no dejen de comunicarse a través del correo electrónico radio.mundo@sputniknews.com.
En Órbita. Escúchenos en mundo.sputniknews.com.